A partir de este momento, Camacuá Diario. Noticias y actualidad al cierre de la jornada. Una producción de Radio Camacuá, la radio de AEBU.
Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo programa de Camacuá Diario. Estamos en este lunes comenzando la semana 17 de octubre. Saludo a Irene Rungnitz. Irene, ¿cómo andás?
Muy bien, Javier. Saludamos a toda la audiencia de Ciudadana FM 92.3 en Ciudad de la Costa y por supuesto de Radio Camacuá. Empezamos una semana con muchísima información.
Exactamente, tenemos muchas novedades. La primera, que en el día de hoy una compañera que estaba en la bolsa de trabajo de AEBU finalmente se pudo reincorporar a su trabajo. Ella es Rosana Pino, que desde el año 2016, cuando cerró la cooperativa Kodiak en Las Piedras, quedó sin trabajo y estaba, por lo tanto, en la bolsa de trabajo de AEBU. Bueno, este lunes, 6 años después, y gracias a las negociaciones del sindicato, se concretó su vuelta al trabajo, en este caso en la cooperativa Fuserep. Vamos a estar hablando de eso, pero también vamos a estar hablando de las ollas.
Así es, vamos a estar hablando de un informe de un equipo de la Facultad de Ciencias Sociales que lleva relevando, investigando las iniciativas de ollas y merenderos populares en Montevideo y en el interior del país, y sacó su informe Entramando Barrios 2021-2022. Vamos a estar en entrevista con ellos.
Comenzamos primero con las noticias.
Ricardo Gil Iribarne denunció pasos atrás en la lucha contra el lavado y advirtió sobre la presencia de organizaciones criminales en actividades productivas. El expresidente de la Junta de Transparencia y Ética Pública considera que la JUTEP atraviesa un momento delicado en términos de credibilidad y advirtió que el sistema político tiene muy poca conciencia de los riesgos que enfrenta Uruguay ante el avance del narcotráfico y el crimen organizado.
Un minuto.
La Intergremial de la Universidad de la República anunció un nuevo paro de 24 horas para este miércoles 19 de octubre. Se trata del conflicto por más presupuesto y recuperación salarial para la institución educativa y sus funcionarios.
Noticias en un minuto.
El programa de vivienda sindical alcanzará la meta de 2.000 viviendas inauguradas este año antes de lo previsto. Este sábado, junto al Instituto CETPBS, entregaron en Punta de Rieles las llaves de 35 viviendas de la cooperativa 8 de abril.
Un minuto.
Más información en radiocamacuá.uy.
Camacuá Diario. Un resumen informativo para terminar el día.
Seguimos en Camacuá Diario y vamos a profundizar un poquito en la noticia que les dábamos en el arranque. Hoy fue un día emotivo y de celebración para AEBU porque por la mañana ingresó a trabajar una nueva compañera del sistema financiero, una compañera que estaba en la bolsa de trabajo del sindicato desde hace 6 años. La compañera se llama Roxana Pino, es de Las Piedras, trabajaba en la cooperativa Kodiak, que hace 6 años cerró, ya se quedó sin empleo, afiliada a AEBU hace mucho tiempo, quedó en la bolsa y en este 2022, hoy, volvió a trabajar en la cooperativa Fuserep, que fue la empresa que la tomó. Un acto sencillo, pero muy emotivo, que tuvo lugar hoy allí en la puerta de Fuserep, porque cuando la compañera Rosana se aprestaba a ingresar a su oficina, a su nuevo puesto laboral, fue recibida por sorpresa por integrantes de AEBU, por integrantes del Consejo del Sector Financiero Privado, por integrantes de algunas representativas y, en general, por sus nuevos compañeros, por integrantes de la Comisión Representativa de Fuserep. Vamos a escuchar algunas voces que dejó este hecho de hoy, este pequeño pero importante hecho para AEBU. Vamos a escuchar, en primer lugar, a Roxana, a la involucrada, que estaba muy emocionada, que estaba muy agradecida también, y esto nos decía sobre su reintegro.
Muchísima emoción, fue una sorpresa súper linda. He estado muy acompañada siempre estos 6 años de la bolsa, y la verdad que esto es la demostración de lo que estoy diciendo, que estén esperando que yo llegue y recibirme de esta manera. La verdad que sí, súper agradecida. Súper, súper agradecida. Con AEBU siempre al lado mío, siempre conectado, siempre en las movilizaciones, en las pegatinas, en lo que hubiera, no sé, para armar mochilas, para armar canastas, siempre ahí. Y ahí volador.
También conversamos, ya horas después del acontecimiento allí en la puerta de Fuseret, más tranquilos, con los integrantes del Consejo de Centro Financiero Privado de AEU, las compañeras Claudia Medeiros y Viviana Grajales, que explicaban un poquito el también el contexto de este reintegro, la historia de Roxana y la importancia que tiene en la coyuntura actual en la que AEU está en conflicto con todo el sistema financiero por los despidos en el Citibank y por qué esta decisión que tomó Fuseret no es una decisión más.
Bueno, Roxana es una compañera afiliada que trabajaba en la cooperativa Kodiak, en Las Piedras. Ahí teníamos dos afiliadas. Esa cooperativa cerró de un día para otro en el año 2016. Y bueno, desde ahí las dos compañeras estuvieron en la bolsa. Hoy solo queda Roxana. Quedaba Roxana en la bolsa porque hoy, por suerte, entró en la cooperativa Fuseret después de una gestión. Y le agradecimos a la cooperativa, a la gerenta, que nos dieron la posibilidad de que entrara un afiliado de la bolsa allí. Es una cooperativa bastante estable, la única que tenemos de intermediación financiera, y bueno, la compañera está contentísima. Dentro de la bolsa tenemos compañeros de ACAC, de COPASE y estas compañeras de Kodiak. Así que bueno, por suerte van quedando muy poquitos en la bolsa. Nos quedan cuatro compañeros, una compañera de COPASE, tres de ACAC, cuatro de ACAC y bueno, ahora de Kodiak ya no nos queda ninguna. Así que bueno, para nosotros esto es un logro importantísimo.
Sí, si bien hace muchísimos años que nosotros a todas las empresas que tenemos, donde tenemos compañeros afiliados, le pedimos puestos de trabajo para estos compañeros de la bolsa, se detonó todo esto con el conflicto del Citi, que como sabrán, el sindicato está en conflicto, todo el sindicato. Por tanto, bueno, hubieron negociaciones y pudimos negociar que la compañera pudiera trabajar en Fuseret. Eso lo que significa es que a partir de ahora Fuseret queda fuera del conflicto con nuestro sindicato. Agradecemos muchísimo que tomaran esta compañera y por tanto nuestro nivel de relacionamiento vuelve a la normalidad y con el resto de todas las empresas seguimos en conflicto por los compañeros de Citi.
Yo quería aclarar algo, sí. Que de cooperativas son los compañeros que nos quedan, pero a su vez ahora tenemos los tres compañeros del Citi que están en la bolsa también, ¿no? Aclaraba eso porque, bueno, entró una compañera que había sido de cooperativas, que la idea original era de donde surgieran, primero que nada, tratar de que ingresaran en el sistema cooperativo, que fue muy difícil. Es un sector bastante complicado, no solamente por el tema de negociaciones, sino también por las situaciones económicas que hay también en algunas cooperativas, o mala gestión en algunas, o problemas bastante graves económicos. Y ahora tenemos los tres compañeros del Citi, que la idea es que entren en los bancos, ¿no? Es la idea y es lo que necesitamos. Por eso ahora estamos realizando medidas también en el Banco Scotia, ya que omitió tomar en cuenta los currículums para el llamado que ellos largaron vía LinkedIn. La idea nuestra es que si hay un llamado se tomen los compañeros de la bolsa que vienen del Citi cuando los bancos están todavía tomando personal, ¿no? Sobre todo el Scotia. Así que bueno.
Vamos a volver a escuchar más de Viviana Grajales y Claudia Medeiros, ahora explicando un poco más en profundidad de qué se trata esto de la bolsa de trabajo, que tanto se ha mencionado, pero que está bueno saber desde cuándo funciona y cuáles son sus características y su espíritu.
Bueno, en realidad la bolsa surgió en el año 2016, la última bolsa, porque ya no teníamos afiliados dentro de la bolsa del año 2002, que bueno, llevó sus años poder reintegrar casi a 3.000 afiliados a puestos de trabajo dentro del sistema financiero, sobre todo bancos. Y volvimos a crear en base también al cierre de Kodiak, al conflicto con ACAC, etcétera, se volvió a crear la bolsa por los despidos antisindicales y el cierre de empresas. y la idea es poder reinsertar a los compañeros. La bolsa significa que nosotros seguimos luchando día a día en cualquier lugar, en cualquier empresa del sistema financiero, para que ingresen y tengan un lugar donde trabajar. Esa es la idea nuestra.
Para ver si queda más claro todavía, la bolsa de trabajo no es una bolsa de que te quedaste sin el empleo, pasas a la bolsa de AEU. Cuando vos haces te retirás de la empresa porque te incentivás, no pertenecés a la bolsa. La bolsa es para los compañeros que la empresa cierra, son despedidos por motivos antisindicales, son despedidos sin motivos aparentes, que no respeten lo que es los convenios colectivos que tenemos firmado con las empresas o a nivel consejo de salario, donde hay una violación de eso y el compañero queda despedido, queda en la bolsa. Ahora, obviamente, notoria mala conducta, todas esas carátulas no están adentro de la bolsa. La bolsa es para los compañeros que dentro de la lucha quedaron sin el puesto de trabajo.
Finalmente, tenemos un testimonio más de Claudia Medeiros y de Viviana Grajales, integrantes ambas del Consejo Sector Financiero Privado de AEU, contando algo más sobre Roxana Pinto, la compañera que hoy se reintegró a trabajar a Fuserep, cuál va a ser su función, y cómo se vivió ese pequeño acto en la puerta de la cooperativa, en la Ciudad Vieja, en la sucursal de la calle Zavala y Piedras.
Roxana va a desempeñar una tarea administrativa dentro de la cooperativa, de morosidad, que ella tiene mucho conocimiento, mucha experiencia. Y lo que hoy vivimos fue una emoción tremenda, porque después de varios años, ella estaba muy emocionada y nosotros con ella, porque después de varios años haber logrado que hoy sea su primer día de trabajo en Fuserep, fue un momento, la verdad, de esos que uno como dirigente le llena el alma.
Sí, yo en mi caso particular, como estuve un poco siempre atendiendo el tema de la bolsa y de los compañeros que estaban en ella, porque la mayoría son de mi empresa, y a su vez también negociamos con Claudia, con la Coca, todo el tema cooperativo. Entonces somos las que más relacionamiento tenemos con los compañeros de la bolsa. Así que para nosotros, como ya tenemos esa relación, fue mucho más emotivo que capaz que para, más allá de todo, para el resto de los compañeros. El conocernos, el saber la problemática de cada uno, de los lugares donde vienen, del tiempo que hacía que estaban sin trabajar y todas las problemáticas personales, la verdad que para nosotros fue muy emocionante.
Camacuá Diario. Un resumen informativo para terminar el día. Comunicate con Radio Camacuá. Escribinos al WhatsApp 092 80 26 40.
Continuamos en Camacuá Diario y vamos a hablar de Entramando Barrios, un informe sobre ollas y merenderos populares 2021-2022 que fue realizado por un equipo de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República, con el apoyo de AEU y de varias organizaciones que estuvieron relevando y buscando información sobre las iniciativas justamente vinculadas a la alimentación en los barrios. Le damos la bienvenida a la doctora Anabel Rieiro. Tú estás como coordinadora de este equipo, podríamos decirlo.
Podríamos decir que sí. Muchas gracias por la invitación.
Y al licenciado Camilo Sino, también integrante de este equipo, que tiene varias personas y que estuvieron trabajando en este informe que tiene su publicación en septiembre pasado. Empecemos para contar un poco sobre el contexto en el que estamos, que además se está hablando mucho de los números y cómo ha ido evolucionando la emergencia alimentaria desde esta perspectiva, ¿no? Desde la perspectiva de quienes están cocinando en los barrios. ¿Qué podemos decir sobre la tendencia? ¿Qué podemos decir sobre los datos primarios que saltan a la vista en este informe?
Bueno, ¿arranco yo? Bueno, muchas gracias por la invitación. Para nosotros es muy importante poder compartir los resultados de este informe, que, como decías vos, surgió hace... es fresquito. Tiene una semana, me animaría a decir una semana y media, que lo hicimos público. Es un trabajo que venimos realizando desde octubre del año pasado, y que, bueno, consta de tres partes, ¿no? Una primera parte que es como una contextualización de las políticas públicas en relación a las ollas y merenderos populares, un relevamiento, esta encuesta que es lo que se ha tomado como más conocimiento público, y luego tres trabajos de sistematización de redes de ollas y merenderos, la de Salto, la de Río Negro y la del Cerro. Tenemos que decir también que también con el apoyo de AEU, trabajamos en el año 2020 en un relevamiento similar. Y bueno, algunos datos también los vamos como a comparar con el relevamiento que hicimos en esa instancia. Una de las cuestiones que podemos decir es que actualmente funcionan 542 iniciativas de ollas y merenderos populares en todo el país. El periodo de nuestro relevamiento, en este caso, es de junio y julio de 2022. O sea que si hay iniciativas que en ese periodo no estaban funcionando, bueno, no las tuvimos en cuenta. Y en el mismo periodo del año 2020 eran 645 las ollas y merenderos populares que estaban funcionando. ¿Qué quiere decir eso? Que hay un 16% menos de iniciativas funcionando actualmente. Pero, sin embargo, eso tiene sus particularidades. Una de las particularidades que encontramos es que en 2020 el 60% de las iniciativas estaban en el interior y el 40% en Montevideo. Actualmente eso se invirtió completamente y hay el 60% de las iniciativas en Montevideo y el 40% en el interior. Eso implica, ¿no?, que para entender estos números, hay unas 50 ollas y merenderos más funcionando en Montevideo de la que habían anteriormente. Y al mismo tiempo, lo otro que identificamos es que, si bien son menos ollas y merenderos, y a su vez también es menor el número de personas que están trabajando en la organización de las ollas y merenderos, la cantidad de platos, la cantidad de porciones servidas mensualmente ha variado, pero mucho menos, ¿no? El descenso de porciones ha sido un 4% respecto a 2020. Se pasó de 1.880.000 platos de comida a 1.806.000 platos de comida hoy en día. ¿Qué quiere decir? Que hay menos iniciativas con menos personas sirviendo aproximadamente la misma cantidad de plato de comida, ¿no? Un esfuerzo bastante importante.
No, y una puntualización en ese sentido, que si bien para hacer el relevamiento nosotros les preguntamos a los referentes de cada una de las ollas, y que, bueno, obviamente está en el dato de confianza que los referentes dicen de lo que está sucediendo en cada olla, es la misma situación que en 2020, o sea que en realidad si existe algún tipo de sesgo, digamos, ¿no? Porque no es que vayamos a contar las porciones a cada olla, obviamente, sino como que a cada referente le vamos preguntando. Entonces, podemos, lo que es interesante es que como tenemos dos momentos, podemos decir que se mantuvo en porciones, ¿no? Porque si existe un sesgo, existe para los dos momentos. Entonces, en ese sentido, podemos hablar con bastante solvencia que se mantienen las cantidades de porciones. Y que capaz que de 5.675 personas que estaban en la organización más dura, digamos, del 2020 en este mismo periodo, hoy habría 4.526, o sea que habría un 20% menos, ¿no? Hay 16% menos de iniciativas, 20% menos de personas trabajando, pero igual cantidad de porciones servidas, lo que significa más trabajo para los que siguen manteniendo este tipo de iniciativas. Y que nosotros también en el informe, en el primer informe, como que, bueno, era un momento que sistematizamos que había muy poca participación del Estado, salvo en algunos municipios, digamos, a nivel departamental. El Estado a nivel nacional no tenía una política, un despliegue, digamos, como de política nacional. Y que ahora en 2021-2022 recontextualizamos eso, y es importante porque obviamente es un fenómeno que se ve atravesado por intervenciones de distinto tipo. Obviamente también en ese momento de mayor como encierro, ¿no? Como de bueno, las consignas más de quédate en casa, digamos, también hacían un contexto también bien particular de emergencia, sobre todo para los sectores informales que viven del día a día. El quédate en casa quería decir, bueno, ¿cómo, no? Pero que es muy llamativo que en 2 años y medio se hayan mantenido con esta, fervor de alguna manera tantas iniciativas, y que también nos parece interesante que no solo es 2 años y medio, nosotros decimos que el 25%, que no lo habíamos preguntado tan finamente, digamos, en el primer relevamiento y en este sí, aparecían como ollas históricas en el primer relevamiento y ahora lo preguntamos, y el 25% de estas iniciativas venían de antes de la pandemia. Con lo cual, no es, ¿no? Si bien toma el hecho una visibilidad, este tipo de solidaridad y este tipo también de memoria ya venía como de antes, del 2002, que hay como una gran emergencia, pero también desde el 2015 vemos que van surgiendo y se van como manteniendo.
O sea, que de alguna manera había barrios que ya tenían esta dificultad para alimentarse en las familias y que estaban dando respuesta, y que se podría decir que la pandemia agudizó la situación, o sea, aumentó la cantidad, si son cerca del 20%, las históricas. Me parece muy interesante esto, sobre todo poner datos sobre la mesa, ¿no? Cuando se habla de la percepción que se tiene, sobre todo desde la ciudad y desde el centro, con respecto a la emergencia alimentaria, y a poder hablar de estos datos me parece muy importante. Hablando en porcentaje es una cosa, pero según estoy viendo, por ejemplo, ahora, si bien se redujo en un porcentaje pequeño, cerca del 20%, decían, la cantidad de personas trabajando, estamos hablando de que tienen relevadas más de 4.500 personas trabajando y sosteniendo estas iniciativas de alimentación. En el informe exponían un dato importante sobre género, que tiene que ver con la presencia de mujeres, y me gustaría que contaran un poco cómo es el sostén de estas iniciativas de alimentación, las personas que trabajan, y también de qué manera consiguen los insumos necesarios, porque desde este lugar también hago el razonamiento de que hay un montón de gente que hace 2 años come su alimentación diaria o básica está sostenida en un alimento bastante constante, digamos, no está alimentándose muy variado. Imagino que eso también dependerá de la capacidad que tenga cada iniciativa de conseguir apoyos.
Nosotros veíamos en la composición de género que de alguna manera se radicalizó la tendencia que ya veíamos en el 2020, que es que la mayoría, digamos, de los sujetos que llevan a cabo estas son mujeres. Si teníamos el 58% en 2020, hoy tenemos el 65% que son mujeres, frente al 35% que son hombres, y bueno, y hay algunos con otras identidades, que 0,3. Y esta tendencia a la feminización, digamos, del fenómeno todavía se radicaliza más en los merenderos, por ejemplo, ¿no? Que los merenderos en general es un tipo de comida que se sirve mayormente perfilado para las infancias. Entonces también hace un poco eso, ¿no? De quiénes son los que llevan a cargo el conseguir los alimentos, prepararlos, servirlos en las casas, en su gran mayoría las mujeres. Entonces también quienes son los que se encargan de los niños, también las mujeres. O sea que nosotros decimos que hay una cierta domesticidad, digamos, una política de lo doméstico que sale a las calles, y que en gran parte es como liderada por las mujeres, y que una vez, porque también veíamos que en el 2020 había obviamente mucho desempleo con este paro de la actividad, y que una vez que muchos vuelven a su actividad, las que se quedan sosteniendo estas iniciativas son las mujeres. Y después también hay, porque nos imaginamos mucho esto de la otredad, que nos imaginamos siempre primero la misma receta, digamos, y además las personas que están cocinando y para otros, ¿no? Que capaz que ese dato me parece que está bueno también traerlo, de que en realidad nosotros preguntamos si comían, digamos, los que organizan la olla comían de la misma olla, y en el 47% dijeron que siempre que alcanzara, ¿no? En el 18% que comían a veces, y después, bueno, en el restante 57% que nunca, ¿no? O sea, ahí claramente, bueno, cocinó, pero es para otros que tienen la necesidad o la carencia. Y por otro lado también si los comensales ayudaban en las tareas, y ahí nos dieron que el 20% son activos, o sea, colaboran, el 32,6% colaboran a veces, más esporádicamente, y en el 47% de los casos nunca. Esto también tiene que ver con cómo las iniciativas también van cambiando y también con la infraestructura que van teniendo, porque muchas veces es en la cocina particular de una familia, entonces aunque se quisiera que lo ayudaran, no hay como infraestructura necesaria. Y hay algunas que empiezan como, bueno, más como con una situación de otredad, ¿no? Algunas personas cocinando para otras, y después se van transformando y van haciendo como colectivo donde se van apropiando también los comensales. Que a nosotros, más allá de los números, nos gusta que también se puedan visibilizar también esta trama como que se va generando en los distintos territorios, porque es parte de la riqueza y que tiene capacidad también de ir preguntándose como nuevas cosas, ¿no? En este sentido, hay una pregunta que tú hacías al principio que decías, bueno, entonces, ¿cómo fue evolucionando la emergencia alimentaria? Y nosotros, ciertamente hay algo que las ollas está señalando, una carencia alimentaria, pero no lo podemos asimilar a hambre, por ejemplo, ¿no? Como muchas veces se ha jugado mucho con los números, como diciendo, bueno, hay más hambre o menos hambre. En realidad es mucho más complejo que el hambre, porque en realidad la gente que va también genera una relación social con los que están allí. También salen otros temas, ¿no? De violencia, de distintas cuestiones que muchas veces para llegar a tener como problemas con la alimentación, hay un montón de otros problemas, digamos, que salen y que se van sosteniendo desde las ollas. Entonces lo que está también señalando las ollas es que hay muchas carencias y que también hay como una forma de encararse colectivamente desde los barrios, que es lo que a nosotros nos parece que tiene también esta potencia, ¿no? Nosotros decimos pensar las ollas como carencia, sin duda, porque señala una carencia material, pero también potencia, que es la potencia de la autoorganización para hacer frente, digamos, a las necesidades, ¿no?
Sí, capaz que también como complementando un poco la respuesta a la pregunta que vos hacías. Es algo que no lo hemos investigado en esta investigación específicamente, pero sí lo estamos trabajando en otras investigaciones, que tiene que ver con que las personas no se alimentan únicamente de las ollas y los merenderos populares, ¿no? Generalmente lo que desarrollan son estrategias que complementan distintas fuentes de alimentos. La mayoría de las personas realizan algún tipo de tarea remunerada, sea informal, ¿no? O sea a través de especias, ¿no? Así puede ser, por ejemplo, productos en la feria, ¿no? que te dan por hacer cierto trabajo. Pero también hay un papel importante que tiene que ver con las transferencias monetarias, ¿no? U otros servicios de asistencia público. Entonces podemos pensar la asignación familiar, la tarjeta del Mides, ¿no? U otro tipo de transferencias monetarias que son importantes y que se complementan. Y después hay otras formas también que las personas rebuscan como para poder justamente tener la mejor alimentación posible, ¿no? Y las ollas lo que vienen a hacer es justamente a introducirse como una acción posible dentro de esas estrategias, ¿tá? En realidad, seguramente fortalece mucho la alimentación de las personas, las ollas y los merenderos populares, que antes no estaban, y seguramente eso era algo, también un alimento que se estaba perdiendo de ser consumido, ¿no? Que no podía formar parte de las estrategias alimentarias de las personas. Y lo otro que también hay que pensar un poco es, bueno, realmente qué libertad tienen las personas de poder elegir los alimentos que consumen, ¿no? Ahí nos encontramos que en realidad la libertad a través del mercado está muy acotada, ¿no? Y que generalmente las personas cuando acceden a través del mercado acceden a ciertos tipos de alimentos que no necesariamente son los mejores nutricionalmente, ¿no? Por ejemplo, un alto contenido de carbohidratos, muy bajo contenido de proteínas, muy bajo contenido de verduras o de frutas, una alta proporción de ultraprocesados. Entonces, en realidad, capaz que esto de pensar la alimentación en relación a las ollas populares, también hay que como poder verlo en su globalidad y poder complejizar un poco más la mirada.
Esto que traen también creo que se vincula mucho con otro dato que manejaban en el informe, y que pensaba también, me hizo pensar cuando lo vi, en esto de que cuando a una familia le falta o tiene un problema para alimentarse, en realidad es porque también tuvo muchos problemas para hacer otro montón de cosas antes. En el desarrollo, pienso en una familia, en la educación, en la recreación, y cómo también estos espacios, con la excusa de sostener como esto tan básico, esta necesidad tan básica como alimentarse, también fueron trazando otras estrategias para este tejido social o para contenerse desde otros aspectos. Pensaba en este dato que presentan, que es que el 84% de las ollas y merenderos realizan otras actividades, uh-huh, además de cocinar, y capaz que ahí estaría bueno que contaran un poco de qué se trata, qué fue lo que encontraron y cuáles son también esas necesidades que también existen, uh-huh, porque si hay iniciativas que están dando respuesta a esto es porque esas necesidades no están siendo cubiertas en otros espacios, ya sea familiares o sociales, ¿no? Los centros educativos o de atención social en general.
Bueno, sí, también está bueno eso para poder pensarlo, ¿no? Nosotros lo primero que encontramos, bueno, yendo a los números, sí, el 84% de las iniciativas realizan otro tipo de actividades además de la olla y merendero popular. Aproximadamente la mitad realizan actividades dirigidas a niños, niñas y adolescentes, actividades recreativas. Después hay otra cantidad bastante similar, ¿no? Aproximadamente un 48%, que juntan ropa y distribuyen ropa. Después hay un 18-19% que realizan actividades barriales. Después hay otro porcentaje que realizan actividades de apoyo escolar, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo que encontramos nosotros también es que, en realidad, y eso tiene que ver con una característica de lo comunitario popular, es que en realidad la olla funciona articulada con las otras dimensiones de la vida de las personas. No funciona por separado, ¿no? Cuando decimos, bueno, el 48% de las personas que llevan adelante ollas y merenderos son organizaciones vecinales y un 24% son organizaciones familiares, lo que estamos pensando es que son personas que están insertas dentro de un territorio y que responden a también necesidades que son propias y que son de los vecinos, las vecinas y de sus propias familias. Entonces, en esto, la indivisibilidad, ¿no? De también ocuparse de otro tipo de problemáticas que las afectan, que tienen que ver muchas veces con cuestiones de cuidados, ¿no? Por ejemplo, los cuidados de los niños, los cuidados de los adultos, los cuidados de los dependientes. También al cuidado de las personas padres, por ejemplo, la atención a situaciones de violencia de género, ¿no? O la atención en salud, ¿no? Pero también se involucra mucho con lo que tiene que ver con la producción de los espacios de vida. Por ejemplo, la casa, ¿no? Darse una mano para poder mejorar o construir una casa, pero también lo que tiene que ver con el barrio, ¿no? El traer las calles, el alumbrado público, relacionarse con actores políticos. Entonces, lo que encontramos es que estas experiencias generalmente lo que hacen es que están insertas dentro de entramados barriales comunitarios que abarcan un montón de dimensiones, ¿no? Y que hoy en día ponemos el foco en esta dimensión, pero también antes, ahora y después van a ser otras las cuestiones sobre las cuales van a seguir trabajando estas personas.
Bien, para finalizar, no sé si quieren aprovechar a dar algún dato más relevante que haya quedado afuera de ese intercambio. A mí lo único que me queda como ahí pendiente es conocer, ya estuvieron contando un poco quiénes son las organizaciones o cómo es la organización barrial, familiar que sostiene las ollas y merenderos. ¿Hay datos sobre cuál es el involucramiento de organizaciones, por ejemplo, o instituciones del Estado que apoyen estas iniciativas? Pienso organizaciones religiosas, organizaciones sociales, sindicatos. ¿Cómo es cómo se reparte ese involucramiento en las ollas y merenderos populares?
Sí, lo que veíamos en este segundo relevamiento es que las instituciones, digamos, de la sociedad civil, por ejemplo, los sindicatos, ¿no? Como las cooperativas y eso, como que disminuyeron, o los clubes deportivos, que por ejemplo en el 2020, tal vez por estar cerrados, ofrecieron, digamos, su infraestructura y después al volver a la actividad como que pudieron, bueno, no pudieron sostener eso. Entonces como que había como un poquito de descenso de esos apoyos. Lo que sí cambió es el contexto institucional, ¿no? Como que vemos a partir del 2021 un despliegue de políticas nacionales que se dio sobre todo En diciembre de 2020 hubo una primer partida que fue por el INDA, que de 17 millones, digamos, de pesos para las ollas, pero después todo el vínculo con las ollas pasó a ser desde el MIDES y para la zona metropolitana a través de Uruguay Adelante y para el resto del país, digamos, con las intendencias. Entonces, las intendencias, cada una implementó como una política distinta. En algunos casos era, bueno, fortalecer los comedores que ya existían del INDA. En otros casos fue contribuir con las propias ollas. En otros fue un plato caliente. O sea, algunas veces el ejército cocinaba y los llevaban a algunos centros de distribución o cocinaban y se los daban también a los centros que ya estaban donde estaban las ollas para que, bueno, alguna comida, por ejemplo, ya era de ellos. O sea, como que fue bien diverso.
¿Y el caso particular de Montevideo?
Sí, ahí va. Para la zona metropolitana, yo decía que era por Uruguay Adelante, que en realidad hubo como, creo que ya son 5 partidas, más o menos de 65, 70 millones de pesos, y que en realidad es una organización de origen como mayormente como empresarial, digamos, privada, y que entonces se empieza a hacer como, bueno, para repartir los insumos a partir de esta organización que le da a las ollas de San José, de Canelones y de Montevideo. Y después en Montevideo, que fue el departamento donde la política nacional no se implementó a través de la intendencia, pero que a partir del plan ABC también desplegó como una política de apoyo importante, por lo que nos apareció también en los recursos, digamos, recibidos. Es importante que a la hora de nosotros preguntarles a ellos, a las ollas, dónde venían los recursos, en general son muchas las fuentes, porque aparecen, bueno, desde los vecinos, desde ABC, o sea, hay como una, nosotros tomamos un término de una autora que es la pragmática vitalista, ¿no? O sea, yo quiero que esto esté el alimento para mis vecinos, y bueno, y no es que esté. Si viene una iglesia o si viene un sindicato o si viene, o sea, un partido, es como, no estoy midiendo por esto, es como un objetivo que tiene que ver más allá de las cosas. Entonces, en general se integran muchos recursos, lo que no quiere decir que esos recursos a veces empiecen a tensionar, ¿no? Bueno, si recibís mi recurso no uses otro o algo, ¿no? Como que obviamente estas tensiones se dan a nivel territorial. Y es difícil a veces para tener un mapa claro de dónde vienen los insumos, porque las propias organizaciones, a veces los insumos, por ejemplo, se distribuyen, por ejemplo, ¿no? Están en un galpón, por ejemplo, los de Uruguay Adelante, entonces, bueno, va el camión de la intendencia y lo trae a través de una red, entonces, cuando le llega la olla, muchas veces la olla dice, bueno, este insumo es de la red, o es de la intendencia, o es de Uruguay Adelante. Digo, como tiene como esa particularidad también que se empiezan, ¿no? También o por ejemplo en el caso de cuando van los militares, por ejemplo, que cocinan en la intendencia, es la intendencia, pero en realidad les llega a través de los militares, entonces para la gente muchas veces son, bueno, es el ejército. Entonces en esto que es así como el dato como un poco confuso, pero bueno, nosotros le preguntamos cuál era el recurso principal dentro de este mar de recursos que aparecían cada una, y ahí nos apareció eso, que el 25 decían que a nivel nacional, ¿no?, que sus recursos principales venían del plan ABC, el 20% de Uruguay Adelante, el 12% de redes de ollas, el 11, que no existía una fuente principal, o sea, realmente era muy diverso y no podían identificar una, el 9 de donaciones particulares, el 6 de intendencias y el 5 de recursos propios, ¿no?, de estas jornadas que hacen también como. Entonces, siempre teniendo en cuenta como estas particularidades de este dato, me parece que es lo más, o sea, como recurso de los principales. Y después otro dato que también nos parece interesante, que es que el 40% de las iniciativas estaban formando también redes de ollas. Que entonces, como que nosotros, a nivel como también un poco más desde la sociología política, digamos, ¿no? Pero decimos, bueno, la gente ante una necesidad común empieza a generar vínculos barriales, pero después también empieza a generar vínculos con otras iniciativas que también son colectivas. Por ejemplo, esto se da a través de, bueno, no puedo mantener una olla, por ejemplo, 5 días, la voy a llevar a uno, me pongo de acuerdo con una olla que hay cerca y entonces tratamos de ponernos de acuerdo en los días, o me sobra un insumo a ellos otro, hago un intercambio, ¿no? Como que lo que empieza un poquito así como una coordinación, también se va generando a lo largo como un vínculo un poco más estable, incluso las redes de ollas también generan como la coordinadora, ¿no? Que bueno, que está muy, muy en debate actualmente, pero entonces que toda esta trama, digamos, de coordinaciones para los que conocemos o venimos investigando dentro del campo popular, es sin duda, o sea, esas mismas personas que están cocinando para comer también de la olla, que además de eso limpian, están ofreciendo sus infraestructuras, muchas veces sus casas. Además, se encuentran con el tiempo para ir a juntarse con otras ollas, para después ir también a las redes de redes, digamos, con lo cual hace como una trama de vincular súper como rica, y que sabemos que en Uruguay cuesta, ¿no? Porque en general no es un país que polulen, digamos, los movimientos sociales, ¿no? Sino como que en general es bastante conservador en sus organizaciones, y que, bueno, sin duda viene también a traer otros debates y también mostrar otras necesidades, ¿no?
Es importante entonces en el final también resaltar que, bueno, este es un equipo, quizá quieran nombrar al resto de los integrantes, pero que se trata de una investigación que viene desarrollando la Facultad de Ciencias Sociales, y ustedes llegaron a estos datos y a procesarlos a partir de entrevistas con cada una de estas iniciativas, y por eso también hace como interesante este abordaje y estos datos que surgen también para contribuir al debate y a la búsqueda de soluciones, en definitiva, para los problemas que denuncia. Anabel Rieiro, Camilo Sino, les agradecemos un montón estos minutos en Radio Camacuá. Mencionar también el resto de los integrantes, Diego Castro, Daniel Pena y Rocío Beas, que no están hoy acá, pero que formaron también parte de este estudio, que está a disposición. ¿Cómo se accede a él? ¿Está subido en la página de la universidad, por ejemplo, en algún lado?
Está en la página de cienciassociales.edu.uy y allí está completo, digamos, subido. Quedamos a disposición, y capaz que también agradecer a los estudiantes, que también en algunos cursos que el equipo llevó a cabo, también los estudiantes enmarcaron sus prácticas y haciendo encuestas telefónicas, haciendo algunas entrevistas, y también a todas las personas que dispusieron de su tiempo y que fueron, el relevamiento fue como de encuestas, pero también tuvo estas muchas entrevistas y también participación de algunos plenarios, ¿no? Con las redes de ollas, que en realidad, si bien en este debate público ha salido muy poco de esa parte más cualitativa, para nosotros tiene mucha importancia entender cómo las particularidades y singularidades que cada red va teniendo en su territorio, ¿no? Cómo se van dando algunos temas, la relación con la política pública, con el Estado, con los distintos actores, y que hace del fenómeno algo súper múltiple, heterogéneo, que no es encasillable en una cosa, porque siempre tratamos de entender algo como, bueno, esto es, y me entra acá en esta categoría, y que realmente esto no puede reducirse, digamos, a una definición, porque obviamente dentro de, por ejemplo, los perfiles diferentes tenemos ollas que en algunos barrios atienden básicamente a gente que es más población calle, trabajadores más precarios, digamos, en otros, por ejemplo, en Salto, trabajadores afrales. Entonces, como que cada territorio tiene su riqueza, digamos, y las relaciones sociales también son como hacen parte de eso, ¿no? Yo la otra vez decía eso, de tratar de que muchas veces la gente dice, ah, pero la olla de mi barrio pasó tal cosa, y bueno, de no tratar de entender como todo, como homogéneo, como un caso, sino como que realmente abrirse a pensar que los distintos territorios tienen su impronta, y capaz que bueno, que es una respuesta en definitiva, pero es súper heterogénea, a una carencia, y bueno,
sin duda, qué importante que haya un equipo que investigue, ¿no? Y que pueda brindar estos datos. Les agradecemos nuevamente estos minutos. Nosotros vamos a una pausa y ya volvemos.
Gracias a ustedes. Muchas gracias.
Cerramos el programa de Camacuá Diario del día de hoy. Nos reencontramos mañana martes con más noticias. Chau, chau.